Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad con Marta Ruiz. Actualidad este viernes 1 de junio. Y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se ha concretado que Pedro Sánchez, el recién investido presidente del Gobierno, prometerá o jurará mañana su cargo ante el rey Felipe VI. Será a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. Pedro Sánchez lograba sacar adelante la moción de censura contra Rajoy con el apoyo de Podemos, Compromís, Esquerra, PDeCAT, PNV y Bildu. El ya ex presidente del Gobierno era el primero en felicitar a Sánchez antes de despedirse.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Unidos Podemos ha celebrado la victoria de Sánchez y ya ha pedido entrar en el Gobierno. Habrá que ver qué sucede al final. Quien esta misma tarde ha ofrecido lealtad a sus sucesores, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, quien también pasa a estar en funciones, Patricia Rossetti.
El fiscal general del Estado cesa automáticamente con el gobierno que le ha nombrado, aunque no haya finalizado el mandato de 4 años. Así lo dice el estatuto fiscal y solo podrá ser renovado en el caso de que estuviera en el cargo menos de 2 años, como es el caso de Julián Sánchez Melgar, nombrado por el gobierno del Partido Popular tras el fallecimiento de José Manuel Maza. Tan solo 6 meses en el cargo, pero parece poco probable. Será una de las primeras decisiones de Pedro Sánchez. Tanto Sánchez, Melgar como Maza han actuado con mano dura en el conflicto de Cataluña y hay que tener en cuenta que el PDeCAT y Esquerra han propiciado que el socialista llegase a la presidencia del gobierno. Y con las concesiones o acuerdos de Sánchez con los partidos independentistas, las cosas pueden cambiar. Hasta el momento, la Fiscalía del Supremo y el juez Llarena han actuado en consonancia. A partir de ahora, veremos cómo se sucede en las cosas. Sánchez Melgar está en funciones hasta que haya nuevo gobierno y hasta nuevo nombramiento, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, actuará como fiscal general.
De momento, el verde se mantiene en los mercados. El IBEX 35 ha subido un 1,76% y ha recuperado la cota de los 9.600 puntos. Ha tirado la banca, la formación de gobierno en Italia y el fin de la incertidumbre en España. También mañana toma posesión el gobierno de la Generalitat que preside Quim Torra. Ciudadanos y PP ya han dicho esta tarde que no van a asistir por ser un gobierno que a su juicio ignora a la mitad de los catalanes, a los no independentistas. Y la justicia argentina ha confirmado que la muerte del fiscal Nisman fue por homicidio, no por suicidio. Nisman apareció muerto en enero de 2015, 4 días después de acusar a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a terroristas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí la prensa recoge en sus páginas digitales la noticia del éxito de la moción de censura contra Rajoy. Le Parisien habla de Pedro Sánchez, el obstinado que ha logrado la caída de Rajoy, descartado de su partido hace 2 años, obtiene una revancha patente. Le Monde comenta que el único cemento del gobierno de Sánchez es el rechazo a Rajoy y Le Figaro dice el socialista Sánchez a la cabeza del gobierno tras la caída de Rajoy ha intentado esta vez con éxito una jugada de póker política. Y en temas franceses, Marine Le Pen acaba de anunciar que su partido Frente Nacional cambia de nombre. Desde esta noche se llamará Reunión Nacional, aunque conserva su logo una llamada llama tricolor. Le Pen, hija, habla del total apoyo de las bases, sin embargo, el padre, el fundador de la formación de extrema derecha, asegura que es el golpe más duro que ha recibido nunca el partido que él creó. Y desaparece en Francia toda una institución. El programa televisivo Los Guiñoles de la Información dejará de emitirse a partir de septiembre, después de 30 años de existencia. Las marionetas que formaban parte del paisaje televisivo de Francia desaparecen de las pantallas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el portavoz de gobierno, Stefan Seibert, ha dicho hoy en nombre de Merkel que espera que se forme un gobierno estable en Madrid y que confía en que España mantenga la estrecha y confiada colaboración, así como la amistad con Alemania. Seibert ha dicho además que Merkel agradece a Mariano Rajoy la buena colaboración y las políticas que han devuelto a España a la vía del crecimiento. Mientras tanto, en Schleswig-Holstein, los fiscales han presentado la solicitud definitiva de traslado a España de Puigdemont por los delitos de rebelión y de malversación de fondos y sus abogados, que han reaccionado en tono triunfal ante la moción de censura en Madrid, se preparan para tomar postura ante el tribunal. La Asociación Empresaris de Cataluña, por cierto, ha estado hoy en Berlín visitando la patronal alemana y la Cámara de Comercio, explicando cómo el artículo 155 ha salvado a la economía catalana y la situación creada por el separatismo. Aquí han conocido el resultado de la moción de censura, han expresado junto a la patronal alemana su preocupación y han pedido la convocatoria cuanto antes de elecciones. Y hoy ha comenzado a trabajar en Frankfurt Luis de Guindos, que se incorpora como vicepresidente del Banco Central Europeo, ya está en su despacho. Seguramente su primera comparecencia pública será en la reunión del Consejo del día 14 de junio en Riga.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El ya ex primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, ha traspasado los poderes a su sucesor en el cargo, Giuseppe Conte, en una tradicional ceremonia conocida como de la campanilla, por la entrega de la que se emplea para abrir y cerrar los consejos de ministros. Previamente, Conte y sus 18 ministros han prestado juramento ante el presidente de la República, incluidos el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, también ministro de Desarrollo Económico, y el de la Liga, Matteo Salvini, titular de Interior. Y hoy también el Vaticano ha presentado su primer documento dedicado al deporte, en el que condena algunas malas prácticas como el dopaje, la violencia verbal de los ultras, la corrupción, los amaños en las apuestas o incluso el comportamiento de los padres y entrenadores de los más pequeños.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la prensa británica se hace eco de lo sucedido en España. Todos los medios han dado prioridad en sus ediciones digitales al cambio de presidente del gobierno. Pedro Sánchez es el protagonista en las descripciones de los periódicos ingleses y lo que más ha llamado la atención es que muchos de ellos, entre los que se encuentra por ejemplo la propia BBC o el Financial Times, le han bautizado como Mr. Handsome, una cosa parecida en español a Señor Guapo. Aparte de esto, no ha habido ninguna reacción oficial del gobierno ni felicitación pública al nuevo presidente español, pero sí por parte del líder laborista Jeremy Corbyn a través de Twitter. Es noticia también que la primera ministra británica, Theresa May, se ha mostrado profundamente decepcionada por la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a la Unión Europea en el acero y aluminio, y es noticia esta tarde que el servicio de pagos electrónicos de las tarjetas Visa ha sufrido una interrupción en toda Europa. Esto ha provocado problemas en algunas transacciones. Según un portavoz de la compañía confirmado a medios británicos, la sede europea se encuentra en Londres.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense sigue creciendo a buen ritmo. Durante el pasado mes de mayo se crearon 223.000 nuevos empleos, dejando la tasa de desempleo, la tasa de paro, en el 3,8%, una cifra que no se veía desde el año 2000 y con anterioridad desde 1969, aunque el presidente Trump ha sido muy criticado por romper el protocolo al tuitear una hora antes de hacerse públicos estos datos. Un tuit que sugería buenas noticias, un tuit que ha tenido repercusiones en los mercados. Y el enviado especial del presidente norcoreano, Kim Jong-un, está en la Casa Blanca, ha hecho entrega hace unos minutos de la carta dirigida al presidente Trump y en la que, según algunos medios estadounidenses, el líder norcoreano expresa su interés por reunirse con Trump sin hacer concesiones o amenazas significativas. Hacía 18 años que ningún representante de Corea del Norte entraba en la Casa Blanca.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
España e Italia tienen desde hoy nuevos presidentes de gobierno que se ven de manera diferente desde Bruselas por parte del presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk. En su carta de felicitación hay un párrafo común en el que especifica que la elección llega en un momento lleno de retos para Europa y la unidad europea es ahora más necesaria que nunca porque se vive un momento crucial con el Brexit y los euroescépticos. Confío que usted y su gobierno, dice Tusk, ejercerán un papel constructivo en la Unión Europea. Espero poder trabajar con usted y darle la bienvenida en el Consejo Europeo de junio. En Bruselas se recuerda que Pedro Sánchez no respetó acuerdos del Grupo Socialista Europeo alcanzados por consenso, pero hay más recelos con el nuevo gobierno italiano, ya se sabe que es euroescéptico. Tusk le pide solidaridad y unidad para superar los retos comunes, además de un diálogo respetuoso y una cooperación leal. Tiempos muy revueltos en Europa.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora en la cadena COPE, y como no podía ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo y de geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Rocina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Decía Javier Fernández Arribas que los tiempos están revueltos en Europa, sí. Y en tu tiempo también, ¿no?
Están revueltos, y te iba a decir,
¿y tanto?
Vengo a anunciar la misma situación que los fines de semana pasados de este mes de mayo, ¿no? Porque la situación
parece... Te va a coger
que...
manía al personal, ¿eh?
Pues sí, mira, pero no hay otra solución. Es decir,
que hay que decir la
las
verdad.
Las cosas vienen como...
Hay que decir la verdad. Periodismo es verdad, ya lo sabes.
Y bueno, Juan Pablo, anunciar que el fin de semana de nuevo viene marcado por la inestabilidad.
Sí.
En contraste con el fin de semana pasado, donde las lluvias se localizaron más, pues en el suroeste peninsular, luego subieron hacia el norte, en esta ocasión va a ser el sureste, es decir, la parte más este, más mediterránea, en su mitad sur peninsular, es la que va a recibir, bueno, pues no tanto gran cantidad de lluvias, pero sí la formación de tormentas, que pueden ser incluso intensas mañana sábado, en el sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, la Andalucía mediterránea. Bueno, pues esas posibilidades de tormenta se extienden también por todo el sistema ibérico, de nuevo los Pirineos, sistema cantábrico, porque las condiciones de inestabilidad en toda la mitad este peninsular van a ser generalizadas, ¿no? Se notará un poquito un descenso de temperaturas en toda España, estamos hablando de 1 o 2 grados como máximo, o sea que nada destacable. Y bueno, pues en Canarias en principio no hay riesgo de precipitaciones ni sábado ni domingo, ¿no? El domingo, Juan Pablo, bueno, pues esa bolsa de aire frío que de nuevo se descuelga en las próximas horas, ¿no? Desde el Atlántico, se va a ir desplazando hacia el noreste, hacia Cataluña, Aragón, y la zona de más inestabilidad el domingo va a ser esa, ¿no? Se esperan precipitaciones y tormentas que aquí sí pueden ser un poquito más importantes, en Cataluña, Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, especialmente de la zona del Maestrado de Castellón, las lluvias saltarán también hacia Baleares. Bueno, pues ese cuadrante noreste, como solemos decir, va a ser el protagonista del tiempo por la abundancia de precipitaciones del domingo.
¿Y este otoño cuándo se va?
Pues mira, este otoño parece
que... ¿Este otoño de mayo, junio, cuándo se va?
Sí.
¿O hasta cuándo dura?
Ya lo comentábamos la semana pasada, que parece que no quiere irse. Y esta próxima semana, de nuevo, Juan Pablo, vuelve a ser una semana con entrada de estos aires fríos en capas altas, como decimos, que generan inestabilidad, tormentas. Podrá haber una tregua el lunes, martes, pero de nuevo a partir del miércoles y hasta el fin de semana próximo la situación vuelve a ser de inestabilidad, de tormentas en gran parte de España, ¿no? Bueno, estamos en una primavera un poco atípica, como hemos señalado, con muchas tormentas, no tanto por el volumen de lluvia que está cayendo, pero sí por la cantidad de tormentas y tormentas con aparato eléctrico que estamos registrando, ¿no?
¿Has estado contando rayos o no?
Pues mira, Juan Pablo, hay un dato interesante. El pasado 27-28 de mayo, domingo, lunes de esta semana que ahora termina, en toda Europa, en 2 días, en 48 horas, se registraron más de 400.000 rayos.
Wow.
En España, en ese mismo intervalo, 40.000, ¿no? Es decir, un 10% de todo lo que cayó en el resto de Europa. Y en toda esta semana, Juan Pablo, podemos decir que en España ha caído un total de 75.000 rayos, ¿no? Bueno, pues esta semana que viene, que ya va a ser la de los primeros días de junio, si no igual, la situación va a ser muy similar, ¿no?
Muy similar, muchos rayos. ¿Y ya has detectado el primer huracán en el Caribe de la temporada?
Pues mira, Juan Pablo, sí, se ha denominado como corresponde la lista oficial, se le ha denominado Alberto, que es el que correspondía en ese listado de la zona del Caribe. Realmente no ha sido un huracán como tal, ha sido una tormenta tropical, un poquito atípica, no se ha formado como se suelen formar los huracanes, pero los resultados en forma de lluvia y viento es que han provocado 5 víctimas mortales en Cuba, ¿no? Por tanto, bueno, atención, porque esta temporada 2018 parece, todo apunta a que no va a ser tan intensa como el año pasado. Recordemos que se sucedieron los grandes huracanes desde mediados de agosto hasta comienzo de septiembre. El año pasado hubo allí 10 huracanes realmente registrados y 6 de ellos tuvieron una intensidad mayor de 3, estamos hablando de casi 200 kilómetros por hora de viento por término medio. En esta 2018, Juan Pablo, se espera únicamente 7 huracanes y que 2 de ellos sean bastante intensos, ¿no?, de gran intensidad. Por tanto, bueno, un cierto respiro en este año 2018, en sí, esta temporada que ahora comienza, que realmente iremos comprobando cómo se desarrolla.
Que tengas un buen fin de semana, el tiempo revuelto en general en toda España, sigue ese tiempo de borrascas que ya iremos contando cuando llegue el verano. Alcina, que te vaya bien, querido profesor.
Muy bien, y si un fuerte abrazo.
Y si ves llegar el verano, avisa.
Vale.
Adiós. Contamos los estrenos del cine del fin de semana en corto, en el corto, el Cinexin de García Pellegrín.
El Quijote maldito de Terry Gilliam, una comedia francesa, otra italiana, o la vuelta de 2001, una odisea del espacio. Es viernes, es día de estrenos, El hombre que mató a Don Quijote.
La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
Se cree de verdad que es Don Quijote.
Es muy empático.
Lunático.
La película cuenta la vuelta de un director de publicidad al pueblo donde rodó un corto inspirado en El Quijote. Allí se va a reencontrar con un zapatero que se cree el mismo caballero de la triste figura. Terry Gilliam vence por fin a los gigantes y se quita la espina del Quijote. Jonathan Pryce cumple en el papel del personaje de Cervantes, pero la narración resulta un tanto deslavazada. Siguiente plano, algo celosa.
No entiendo qué me pasa. Me da la sensación de que el mundo me es hostil.
Tú no eras tan desagradable.
Nathalie es una parisina divorciada, madre de una hija de 18 años que no soporta la felicidad de los demás. Simpática comedia francesa de los hermanos Fenquinó. Más madera, bendita ignorancia.
Hoy en día, el que no está al tanto de lo que sucede en la red es un ignorante.
¿Sois trending
top? Esto es la guerra.
Dos viejos amigos vuelven a verse tras mucho tiempo. Son profesores en el mismo instituto, pero tienen muy poco en común. Comedia italiana sobre las nuevas tecnologías que se queda en la superficie. Y hace medio siglo, Stanley Kubrick sorprendía a propios y extraños con 2001, una odisea del espacio. La película que hizo temblar los cimientos de la ciencia ficción vuelve a los cines.
Primera hora de la linterna, seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.